Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varios titulares. El primero, el coronavirus. Hoy sumamos 116 muertos y 117.000 contagios más. Siguen sin traducirse en un incremento tan pronunciado de la presión hospitalaria. La ocupación en planta se mantiene en el 10%, un poquito más. En UCIs el 21%. Cifras altas, pero que no crecen al mismo ritmo que la tasa de incidencia, donde España alcanza los 2.343 casos por 100.000 habitantes. Con estas cifras, Gobierno y comunidades autónomas han pactado que se mantenga el plan de vuelta al cole de forma presencial el próximo lunes. Se mantiene el protocolo de cuarentenas, aunque se reducen de 10 a 7 días, como sucede con el resto de la población. Además, la mascarilla será obligatoria en los recreos, una medida por la que hemos preguntado hace unos minutos al doctor Rafael Manuel Ortiz Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
Tiene poco sentido en estos momentos, cuando tenemos a 38 millones de personas con la pauta completa. Pero también es verdad que estamos todavía en un momento que tenemos población no protegida. Y en la situación que tenemos de una incidencia, somos el país con mayor incidencia de Europa en estos momentos, pues bueno, no está de más el mantener un poco las precauciones.
El titular económico del día han sido las cifras del paro. 2021 terminó con casi 800.000 desempleados menos y 776.000 afiliados más. España recupera los niveles previos a la pandemia, aunque aún quedan más de 3 millones de personas sin empleo. Duplicamos la media europea, como recordaba en esta linterna Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía en el IE Business School.
Estamos en un proceso de recuperación, pero todavía quedan pues muchas sombras en el mercado laboral español, y una parte importante de esta reducción del desempleo y de aumento de la afiliación, bueno, pues viene porque ha aumentado mucho el empleo público, el tema de los refuerzos en sanidad y los refuerzos sobre todo en educación, pero no estamos seguros de que al final ese empleo se vaya a consolidar.
La polémica de la jornada, otra vez, Alberto Garzón, nunca defrauda. El socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, se ha sumado esta noche a los que piden su dimisión por decir en The Guardian que las macrogranjas españolas contaminan y exportan carne de mala calidad de animales maltratados. La patronal cárnica no descarta acciones legales contra el ministro si no rectifica. Las asociaciones agrarias exigen su salida del gobierno. Escuchamos a Pedro Barato de Asaja y a Ramón Santalla de UPA.
Desde Asaja solicitamos al presidente del gobierno su cese fulminante, inmediato. El sector ganadero español no necesita más ataques, necesita ayudas, ayudas de verdad, no declaraciones irresponsables.
Exigimos al ministro de Consumo, don Alberto Garzón, la retirada inmediata de sus declaraciones con respecto a la carne y a la ganadería en nuestro país.
Ni lo va a retirar, ni va a rectificar, ni le van a echar. Por supuesto, no se va a ir. Menudo chollo. De la agenda de mañana destacan las cabalgatas de Reyes que se celebran por toda España, eso sí, marcadas por el coronavirus. Casi todas las ciudades han reducido el recorrido o han limitado el aforo. Ninguna lanzará los tradicionales caramelos a los niños. El contraste a todas estas preocupaciones nos lleva hasta Almería. La verdad es que es de película. Allí, en Sorbas, cientos de personas han celebrado una fiesta ilegal de Nochevieja sin respetar ninguna medida sanitaria, y ahí siguen los tíos, ¿eh? Estamos a día 4. Esta noche, el alcalde de la localidad ha dado por desalojado el paraje tras la intervención de la Guardia Civil. Los agentes habrían identificado al organizador y han levantado acta administrativa contra los participantes. Vaya panda de colgados. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, durante 4 días, o lo que es lo mismo, casi 100 horas, Sorbas ha sonado así. Una fiesta ilegal de Nochevieja se ha alargado demasiado en este paraje almeriense. 4 días de música en esta macro fiesta ilegal. Centenares de personas han decidido celebrar el fin de año en decenas de vehículos y caravanas, con música y baile durante las 24 horas. Según el alcalde del municipio, han acudido asistentes incluso desde Suiza o Francia para disfrutar de la fiesta en plena sexta ola. El promotor del evento podría enfrentarse a un delito penal. Los participantes, como los DJs que han participado en esta fiesta, podrían tener que hacer frente a duras sanciones administrativas.
Ya ves tú, como para pagarlas, ¿los imaginas? Bueno, Y un asunto más. Mañana el rey Juan Carlos cumplirá 84 años. Lo volverá a celebrar en Abu Dhabi, donde reside desde el verano del año 2020. El año pasado su hijo Felipe VI le llamó para felicitarle. Se espera que este año también lo haga, a pesar de que apenas existe relación entre ambos. La última vez que se vio en público a don Juan Carlos fue a mediados de diciembre, cuando asistió a un partido de Rafa Nadal. Justo después, Nadal dio positivo por COVID, almorzó con el emérito, pero el rey se hizo una PCR para descartar que se hubiera contagiado, y por suerte así fue. El rey está a la espera de que la Fiscalía del Supremo resuelva las investigaciones abiertas sobre él. También está a la espera de que el Tribunal Superior de Londres admita o rechace la demanda contra él presentada por Corina Larsen. Hace unas semanas, Suiza archivó la investigación sobre los 65 millones de euros que habría recibido de Arabia Saudí. La Fiscalía no pudo demostrar que ese dinero fuera una comisión ilegal por el AVE a la Meca. En el fútbol encontramos historias increíbles, como una que te contamos de Miguel. No sé si te acuerdas, pero hace muy poco te hablamos de él. Miguel Toral, un joven de 17 años de Yecla, en Murcia, padecía una enfermedad crónica avanzada, estaba en cuidados paliativos, era un hincha acérrimo del Betis, el equipo de su vida. Nekane Fernández pone el lazo a la linterna de hoy con la historia de Miguel Toral, una historia increíble. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Miguel dependía de estos cuidados sanitarios para mantenerse estable, no podía abandonar la atención médica. Por ese motivo, sus padres le pidieron a la Fundación La Ambulancia del Deseo que le acercasen a ver un partido del Betis contra el Atlético de Madrid. Era el sueño del chaval. La Fundación aceptó y se pusieron manos a la obra.
Sí, bueno, recuerda, en poco tiempo consiguieron llevar a Miguel en camilla a ver el Atleti Betis en el Wanda Metropolitano. Esa foto fue una de las más icónicas del año pasado en nuestro país. Miguel en su camilla, en uno de los anfiteatros del campo del Atleti, viendo a su equipo pelear 3 puntos al anfitrión. José Manuel Sala es médico y cofundador de La Ambulancia del Deseo.
Pues hablamos con sus padres, por supuesto, primero. Luego hablamos con su equipo médico para ver cómo iba de medicación y las necesidades que iba a tener durante el traslado. Y luego, pues a través de la familia, contactamos con Gaby, que fue capitán del Atlético de Madrid, y él ya nos hizo la gestión interna con el club. Habló con Coque y, bueno, ya movieron todo. La verdad es que el Atlético de Madrid se ha portado genial desde el minuto uno.
Y después del partido bajaron a Miguel a los vestuarios y uno a uno se fueron acercando todos los jugadores del Atlético hasta llegar al capitán, a Coque, que le dio una camiseta firmada por todos los compañeros y unas botas de fútbol con las que había jugado.
Al terminar, se le acercó Joaquín, leyenda y capitán del Betis, para agradecerle todo el apoyo que les daba siguiéndoles por toda España. Después del partido en Madrid, Miguel pudo acompañarles yendo a Los Cármenes en Granada y al Martínez Valero en Elche. Allí leyó una poesía al capitán del Betis.
Pero desgraciadamente, tras una larga lucha contra el cáncer, Miguel ha fallecido en las últimas horas. Ha sido el propio Betis el que ha publicado la noticia a través de Twitter. Decía textualmente: "Hoy es un día muy triste, nos ha dejado Miguel. Gracias por ser un ejemplo de lucha y de vida para todos nosotros". Joaquín, que ya era un amigo, también seguidor de Miguel, ha compartido unas palabras precisamente sobre esos versos que le escribió. José Manuel, colaborador de la Fundación La Ambulancia del Deseo y que ha seguido con especial atención el caso de Miguel, nos ha contado que el Betis quería hacerle un homenaje en su estadio.
El día 2 quería hacerle un homenaje al estadio y hasta la semana pasada lo estamos valorando con los cuidados paliativos, a ver cómo estaba, si Miguel se encontraba bien o no. Y al final, el jueves, después de ir a valorarlo, lo vimos que había decaído, que no tenía ganas y tal, y dije, vamos a dejarlo, que ya no está para estos trotes, y vamos, era un partido que le hacía la ilusión porque el Betis le iba a hacer un homenaje. Era el día 1 de su cumpleaños.
Joder. Miguel quería ser periodista deportivo, escribir sobre su Betis. De hecho, con tan solo 16 años ya escribió una primera crónica sobre un partido. Todos los que le conocen dicen de él que era un echado para adelante.
Miguel era un chico echado para adelante que le gustaban las entrevistas y todo lo demás, y a él le encantaba cuando había algún medio y decía yo no sé qué tal. Le dejaron incluso hacer una, hizo un, del Betis, de un partido, hizo la noticia del partido.
Su caso dio la vuelta al mundo y sus últimos meses de vida, Miguel pudo cumplir uno de sus sueños, conocer a Joaquín y también ver a su equipo del alma en directo.
Qué historia. Vio cumplido sus deseos. Descansa en paz el bueno de Miguel, el bético. Gracias, Nekane. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues estoy en el patio con un nudo en la garganta después de escuchar la historia de Miguel, francamente.
Qué historión. Bueno, empezamos con una noticia.
En Voz Populi, la Seguridad Social registró 240.011 bajas laborales por Omicron hasta Nochebuena. La sexta ola de COVID ha multiplicado por tres las incapacidades temporales por contagio o aislamiento. La duración media de estas bajas por incapacidad temporal se situó en diciembre en los 9,96 días, lejos, eso sí, de los casi 40 días de media de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. De hecho, esta es la duración más corta desde el inicio de esta enfermedad.
Eso antes de Nochebuena, imagínate hasta hoy.
Sí,
un breve.
Ojo a esta noticia, también sobre el coronavirus. Leemos en El Independiente, dos menores ingresados en la UCI tras contagiarse por COVID en Euskadi. En los hospitales vascos, la llegada de pacientes, tanto en planta como en las unidades de críticos, no deja de aumentar. En los últimos días, entre los ingresos figuran cuatro menores, dos de ellos en la UCI y dos en planta.
Caramba, alerta. Una frase, bueno, una frase es increíble.
Bueno, nos falta Rufián, pero a falta de Rufián, aquí tenemos a Alberto Garzón. Leemos La Razón. Alberto Garzón enciende a los ganaderos con esta frase. Abro comillas. España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Cierro comillas.
Sí, también ha dicho, añade que contaminan el agua, contaminan el campo, que bueno...
No ha dicho mucho más, pero la frase es, vamos, la frase, esta es la frase, pedazo frase. Las asociaciones agrarias, lógicamente, y como ya habéis comentado en La Linterna, piden la dimisión del ministro de Consumo por sus polémicas declaraciones en el diario británico The Guardian, e incluso amenazan con acciones legales si no rectifica, que no lo hará.
No, ni coña. Un audio.
De la tarde de COPE, destaco el mensaje tranquilizador del reconocido epidemiólogo Quique Bassat sobre el inicio de las clases en los colegios. Avisa, seamos prudentes a la hora de enviar a un niño a clase, pero llevémoslo. Bassat, investigador del IES Global, le ha dicho esto a Pilar Cisneros hoy.
La vuelta a clase presencial es una buena idea, es necesaria, y por lo tanto yo estaba muy a favor y estoy muy a favor de que se permita la vuelta a los niños de forma puntual y de forma presencial completamente el próximo lunes. Y creo que si se aplican las medidas de forma rigurosa, como se ha demostrado en el pasado, las escuelas son entornos seguros.
¿No es pura sensatez?
Ojalá den una lección en las escuelas, profesores y alumnos, como lo hicieron en la primera y segunda ola. ¿Un confi?
En el Confidencial Digital, Margarita Robles no para quieta en Navidad. En el PSOE no se ha pasado por alto que ha tenido actos hasta el día de Nochevieja, ha dicho alguien.
Menudo viajes, ¿eh?
Sí, pero ojo con la... En fin, con lo que significa, ¿eh? Porque esto de no ha tenido actos hasta el día de Nochevieja lo ha dicho alguien del partido. Y no con muy buena gana, la verdad. Tras el último Consejo de Ministros del año, del pasado martes, la titular de Defensa visitó al día siguiente el Grupo Central de Mando y Control y el barracón de alerta del ala 12 en la base aérea de Torrejón. El jueves viajó a Letonia para visitar la base militar de Adazi. A su vuelta, el 31 de diciembre, visitó también los equipos móviles de vacunación del Ministerio de Defensa. El lunes visitó la base aérea de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria. Y no sigo porque me he agotado, sí, pero no porque sea martes.
Y el Servicio Aéreo de Rescate, que hace una labor increíble con la inmigración. Pues me parece, señor. Muy bien. Sí, señora, esa gente hay que reconocerle su trabajo. Estos pero sí no están allí, sea Nochevieja y cuando sea.
Pero ojo con la intención del Confidencial Digital, porque no está sentando muy bien en su partido que tenga ese protagonismo. Pues otra cosa es que lo que esté haciendo está bien.
Por supuesto que sí. Claro que un titular del Mundo Mundial.
Los diarios británicos están que arden con la posible imputación al príncipe Andrés de Inglaterra en la trama de abusos sexuales a menores de Epstein. En The Telegraph titulan: el príncipe Andrés no tiene derecho, dice el juez, a sacar a colación el trato de $500,000 de Jeffrey Epstein con la acusadora en la corte. El magistrado escucha el argumento del duque de York para poner fin al caso civil, pero hoy sus comentarios no parecen ser un buen augurio para las esperanzas del duque de evitar un juicio.
Joder, es un temazo absolutamente
la que se les
repugnante.
Viene encima. Sí, sí.
Oye, ¿y una foto? Que dices que me va a gustar, ¿no?
Pues es que hoy la foto tiene un importante fondo musical.
A ver. ¿Qué les ha pasado a los de Nirvana?
En el diario La Vanguardia: rechazada la demanda contra el grupo Nirvana por pornografía infantil por la portada de Nevermind.
Joder.
Sí, mítica portada, la verdad. Sí, sí. Un juez de California ha rechazado la demanda presentada por Spencer Elden, de 30 años de edad, que de niño apareció en la famosa portada del disco Nevermind, publicado en 1991 por Nirvana. Aquella imagen se convirtió en un verdadero icono del movimiento grunge. Un bebé desnudo dentro del agua y mirando a la cámara ante un billete de dólar ensartado en un gancho. Bueno, pues aquel niño, Elden, acusa ahora a Nirvana de hacer uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y a su música y de beneficiarse al comercializar su explotación sexual.
Alguien le dijo, oye, denúnciales a estos y mira.
¡Qué pasta!
No ha colado. Y
es
terminamos.
Que era un bebé, pero un bebé, vamos, total. Recién nacido.
Terminamos, Maripau, con un pellizco.
Pues condenada una vidente catalana de la que ya hemos hablado en este patio. Trajimos el caso precisamente aquí, al pellizco. Diario El Mundo. La vidente Pepita Vilallonga, que aparece hasta en 11 sociedades en el registro mercantil, acaba de ser condenada a 2 años y medio de prisión junto a su propio hijo, experto en mal de ojo, por estafarle 31.400 euros a Rosalía, a la que le diagnosticó precisamente mal de ojo, pero también que se iba a morir. Hay un tercer detenido, otro colaborador de Pepita, que es una estrella de una nocturna televisión tarotista. La sentencia acusa a Vilallonga y a su equipo de conseguir, mediante artimañas engañosas, colocar a Rosalía, profesora de 57 años, en un estado completo e irracional de pánico. No es la primera vez que la vidente era denunciada. En 2017, Pepita Vilallonga y 4 tarotistas de su equipo fueron detenidos por estafar a una mujer de 77 años por una sucesión de hechizos para evitarle una enfermedad terminal, a ella y a su familia. Pero ojo, porque le costó la friolera de 300.000 euros.
¡Qué locura!
Sí, pero mira, ya por fin le ha llegado una sentencia, porque sí, lo de los 300.000 quedó en nada.
No, es un disparate todo este mundo. En fin. Gracias, Maripau.
Gracias a ti.
Adiós.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí.
Ya están aquí los reyes de la radio deportiva.
Me emociona.
Este jueves, desde las 6, la Copa del Rey en COPE.
¡El gol! ¡El zarpazo!
Real Zaragoza-Sevilla, Real Sporting Villarreal, Club de Fútbol Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Gente bonita en Salá.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
57.906. 57906.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27027.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues fíjate, voy a arrancar con una frase que me la voy a poner de politono, porque no es el primer científico que lo dice. Lo de la flurona esta, que es una tonta. Vamos, no es que sea tonta, que no es nuevo ni es raro. Así lo explicaba el doctor del Pozo en La Linterna hace un ratito contigo.
yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es borrar esa palabra y no utilizarla nunca más, porque esa palabra es totalmente incorrecta, porque flurona no hace referencia a nada, no es nada novedoso. Desde el inicio de la pandemia están descritas y muy bien descritas las coinfecciones. Lo que hay que utilizar en estos pacientes es coinfección por COVID y por gripe, y eso sería lo adecuado.
Es que de hecho nos olvidamos que de esto ya se habló cuando empezamos, sí, a hablar de, oye, cuando llegue la gripe...
Sí, sí, es verdad.
¿Te acuerdas, no? Pero claro, lo ha dicho Israel, y como lo ha dicho Israel, pues nada, hemos tirado millas todos. Israel cree que ha descubierto la rueda, como decía, pero bueno, viene de viejo. Y como ya es un clásico también que contemos una buena noticia, como la bajada del paro, seguida de una advertencia chunga. Esto es típico en este programa. Real, pero chungo. Hoy además ha sido a dúo. Pilar García de la Granja por un lado y el profesor Martínez Lázaro por otro.
Ni va a bajar la luz ni se lo espera, ¿no? En el momento en que volviera la reactivación o el frío iba a subir el precio, y aquí tenemos el precio y lo va a hacer el resto de la semana porque además viene una ola de frío.
Hay que ver si este empleo va a ser sostenible, sobre todo porque ahora entramos en el mes malo, que es enero, ¿no? Y es cuando empieza, hasta que llegue desde enero hasta Semana Santa, pues en teoría es cuando entramos en el calvario del desempleo, porque el desempleo aumenta, ¿no?
¡Ole! ¡Venga!
Es que, mira, que hacemos el esfuerzo por ser optimistas, ¿eh?
Pero vamos, es que...
Cuesta.
Fíjate que yo estaba hoy diciendo, bueno, pero sabiendo que se ha exagerado toda la euforia, pero bueno, estoy como para sacar la serpentina. Bueno, por cierto, la economía depende de España, de lo que sucede en el país, pero también de lo que sucede fuera. Y esto nos lleva a cómo están otros países. Por ejemplo, Ucrania, ojo, como lo decías tú, aquí a la vuelta. Y cuidado con lo que contaba la hermana María Mayo, hablando de ayuda a la iglesia necesitada, que estabas tratando hoy el programa, y sobre una casa de acogida que tienen para niños y la situación que viven en estos días.
Un lugar de cariño. Así surgió con dos niños. Y ahora tenemos unos 200. Por la pandemia no podemos tener acogida más que a unos 145. Pues nosotras, con la amenaza que tenemos de que nos van a invadir, no sabemos lo que pasará. Sabemos que en la frontera hay mucho armamento pesado, que los observadores de la OSCE disminuyen y que la población civil sufre.
La templanza de estas mujeres, esta 10 años lleva, es, yo te decía que lleva 25, ¿no?
Es increíble, recordar. Tú has conocido algunas por ahí, son superhéroes.
Sí, sí, sin duda alguna, y sobre todo sabiendo, es que mañana me pueden matar, como lo he dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ya que vamos con la iglesia necesitada y que estamos charlando hoy, nos vamos a ir a Siria. Se nos había olvidado lo que pasa allí, y fíjate, también estuvimos, bueno, tú allí dentro y yo cerquita. Y esto te contaba Monseñor Narvach.
Electricidad, por ejemplo, viene 2 horas por día. No solamente en Siria, hasta en Líbano. La nafta, 20 litros de nafta, vale $25. Significa 15.000 libras siria. El sueldo del empleado en Siria, entre 50.000 y 100.000.
Dice que hay una guerra peor que la que vivieron, que es la guerra económica actual.
La guerra económica y...
Estuvimos en su casa hospedados. Sí. Qué hombre, qué impresionante.
Oye, ¿qué voz tiene? Porque es una voz que te atrapa.
Sí, sí.
Bueno, unos viviendo casi en el medievo, como tú lo pudiste comprobar allí, y otros pensando en el 5G. Bueno, o era el 6G, tú y yo, que somos expertos en esto.
Madre mía, me he perdido al minuto uno de Mario, bueno, me he perdido.
Mario ya te lo contaba. Yo, de verdad, el 6 está a la vuelta de la esquina, pero a la esquina, claro, chunga, como siempre.
O las redes de hiperalta velocidad, como el 6G. O sea, no hemos terminado con 5G, ya hablamos de 6G.
Bueno, no habíamos llegado casi.
En ello estamos. Es que, aunque le queda recorrido, y yo creo que durante 2022 vamos a ir viendo el despliegue, algunos países ya llevan años trabajando en 6G, sobre todo China, Corea del Sur y Estados Unidos.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados.
Yo me siento como Gila, o sea, estamos en otro mundo.
Yo
o sea,
me quiero que venga el 6G, ya
que más. Que venga el 6G, que venga lo que quiera.
Total.
El punto G, el G, el 6G, el 5G. Bueno, para la tecnología, la de Charlie Sae, de todas formas, compañero de deportes, porque este no te dice que luego vuelve, como suele decir Manolo Lama, ¿eh? Este lo cronometra. Escucha lo que te decía.
Que de momento no piensan y que no van a fichar a Mbappé, eso sí, solo en este mercado de invierno, del de verano. Ángel, de momento no dicen nada.
Bueno, pues estaremos bien, bien atentos. Te espero, nada, en unos minutos.
4 minutos y medio, exactamente, aquí estoy.
Profesional, muy profesional.
Muy profesional.
Lo ha clavado.
Cuatro minutos y medio estaba.
Lo ha clavado.
Oye, ya que hablamos de tiempo, tal día como hoy nacía Kate O'Riordan, que era una rubia, chica, es bajista de los Pogues, o Pogues, que cumple hoy 57 años. Yo estuve en un concierto de estos.
Ya podía ser la fiesta al pueblo, ¿eh?
No quedó uno de pie, ni uno.
Ya imagino.
¡Qué cuadrilla!
Fíjate, me estoy fijando en quién es Kate O'Riordan y al loro, ¿eh?
Sí, sí, muy mona.
Nacida en Nigeria.
Sí.
De ascendencia irlandesa, sí. Y de escocesa.
Sí, sí, y más blanquita que yo.
Vaya lío, macho.
Sí, sí, sí. Vaya lío.
Bueno, más blanquita que tú.
Complicado. Bueno, ahí la andamos. Iniesta y yo somos blancos.
Complicado.
Luego ya está el resto.
Tiquitaca.
Tiquitaca.
Bueno, mañana más. Oye, Uriarte, mañana vienen los Reyes, ¿lo sabes?
Mañana sí, viene, claro. Yo soy de Melchor, tú ya lo sabes. Creo que tú también, ¿no?
No, yo Baltasar. ¿No?
Tú de Baltasar.
Sí, de siempre, de toda la vida.
Tú siempre atrás, el alternativo. Sí,
sí. Vete, claro. Pensando en... Vamos a hacer un homenaje a los Reyes, ¿vale?
Sí, sí. Homenaje a los Reyes. Me quedo con
Venga,
esto. Homenaje
con
a los Reyes, vale.
Venga, perfecto. Quédate con la clave.
Homenaje, Uriarte, homenaje a los Reyes.
Mañana hablamos.
Kings, homenaje a los Reyes. Ahí, ahí.
La linterna.